Es la 1, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El director general de la Guardia Civil destaca la cercanía y confianza que la Benemérita transmite en su día a día a todos los españoles. Lo ha dicho durante el acto central que se ha celebrado en el Palacio Real de Madrid, en el que se ha conmemorado el 175 aniversario de la Benemérita. Se ha recordado con especial cariño a todos los guardias civiles que han muerto en acto de servicio. Ahí está, siguiendo ese acto, Carmen Lavallén.
Sí, está siendo un acto muy emotivo el que están presidiendo en estos momentos los Reyes en esta cálida mañana madrileña en la Plaza de la Armería. 950 efectivos de la Guardia Civil con las máximas autoridades del Estado y unas tribunas en las que no cabe un alfiler. El director general de la Guardia Civil recordaba los 175 años de historia de la Benemérita, su fidelidad siempre a sus valores, el valor, el honor, la abnegación, el servicio, su identidad militar y su neutralidad política. Félix Azón también homenajeaba de forma especial a todos los fallecidos en actos de servicio y en la lucha contra el terrorismo, y recordaba al exministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. La muerte no es el final y el himno de la Guardia Civil son algunas de las marchas que han precedido el desfile aéreo y terrestre con todas las unidades de la Guardia Civil y representantes de los tres ejércitos y de las gendarmerías de países europeos, que hasta ahora sigue en marcha, como podéis escuchar, en esta Plaza de la Armería.
Un día en el que te estamos contando la realidad de esta primera jornada laborable, en la que es obligatorio fichar a la entrada y salida de nuestra jornada laboral. Lo estamos haciendo todos. Nos hemos querido acercar al Congreso de los Diputados, cómo lo están haciendo sus señorías, y es que con un gobierno en funciones no parece que haya mucha actividad en la Cámara Baja. ¿O sí, Javier Atar?
Bueno, pues con el nuevo Congreso aún por constituir, los diputados que se acercan hasta la carrera de San Jerónimo lo hacen con cuentagotas y para recoger las actas que les acreditan como miembros de pleno derecho de la Cámara. Esta mañana, por ejemplo, lo ha hecho la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. También ha estado por aquí Albert Rivera, que ha mantenido la primera reunión con su grupo parlamentario. En su día hubo una iniciativa de UPyD para reformar el reglamento y controlar la asistencia a los diputados, pero no salió adelante. Sus señorías no fichan y parece complicado que lo hagan, puesto que no todas las semanas se celebran plenos y muchos parlamentarios permanecen en la circunscripción a la que representan. Otros se escudan también en que un diputado lo es las 24 horas del día.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
El juicio contra la cúpula separatista catalana nos deja hoy un testimonio estrambótico. Es el de la exdiputada de la CUP, Mireia Boya. Ella no fue partidaria de disolver la concentración frente a la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017. Y ese día, los radicales acosaron a la Guardia Civil y reventaron sus vehículos. Boya no quería que nadie se fuera de la consejería, aunque se subió a uno de sus coches, dice, para apaciguar a los jóvenes más entusiastas. En ese punto, Boya ha reconocido que con su peso pudo chafar el capó de uno de los coches de la Guardia Civil.
Si con mi peso pues contribuí a chafar un poco el capó del coche de la Guardia Civil, pues seguramente sí, pero insisto, recuerdo que la luna delantera, el cristal, estaba roto, y que incluso pues que cuando tuve que subir al techo pensé, pues a ver si la voy a liar y se me va a hundir el cristal justo cuando un poco pongo...
Pero otra ahí. Pregunta, por favor.
Y en ese punto le ha tenido que interrumpir el presidente del tribunal, el magistrado Manuel Marchena. En Guadalajara, la Guardia Civil ha interceptado a un conductor que había circulado 20 kilómetros por la autovía A2 en sentido contrario. Circulaba por el carril que va hacia Madrid, pero en sentido Barcelona. Cuando le hicieron la prueba de alcohol, dio un resultado positivo: 0,82 miligramos de alcohol por litro de aire expirado. El límite es 0,25. El conductor investigado es un hombre de 52 años. Afortunadamente, no se registraron víctimas ni daños materiales en este incidente, en un fin de semana que ha sido trágico en las carreteras. 17 personas han perdido la vida en accidente de tráfico, 8 de ellas motoristas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En el deporte, el futuro de Griezmann vuelve a ser una incógnita, Corrochano.
Hay dudas en el Atlético de Madrid sobre la continuidad del francés en el conjunto rojiblanco. Recordemos que el año pasado firmó una ampliación de contrato hasta el año 2023 con un sueldo de 23 millones de euros limpios y una cláusula de rescisión de contrato de 200 millones de euros que bajaría hasta 120 el día 1 de julio. Viene contando Antonio Ruiz que en el vestuario hay serias dudas de que siga. La amenaza baza, por supuesto, es el Barcelona. De Griezmann habla el capitán Coque.
Esperemos que Griezmann siga. Entonces, bueno, a ver, Griezmann ha demostrado el futbolista que es aquí en el Atlético de Madrid, ¿no? Y obviamente que queremos que siga, queremos que esté motivado, queremos que esté enganchado y ojalá pues tenga esa seguridad que quiera seguir y quiera seguir creciendo y quiera hacer historia como, bueno, como lo hizo en su momento Fernando Torres, lo hizo Gavi, lo hizo Godín y el día que se tenga que marchar o se tenga que retirar, pues ojalá le hagan una despedida como lo han hecho hoy a Godín.
Recordatorio de cómo está la Liga, el Valencia es cuarto y en su mano está jugar la Liga de Campeones la próxima temporada. Se salvaron el Levante, el Valladolid y el Villarreal y virtualmente el Celta, solo un milagro futbolístico salva al Girona.
Gracias, Corrochano. José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
Hoy vais a recordar en el espejo una de las grandes figuras de la Iglesia contemporánea que ha fallecido la semana pasada. Se trata de Jean Vanier, fundador de la Comunidad del Arcajo.
Pues sí, este canadiense de talla gigante, y no solo por su estatura, dejó su carrera en la Marina Militar para dedicarse por entero a servir al Evangelio a través de las personas con discapacidad. Para ello fundó en 1964 la Comunidad del Arca. Su certeza ha sido siempre que la discapacidad, lejos de ser un castigo de Dios, hace que quienes la tienen puedan conducirnos a Dios. Años después creó también el movimiento Fe y Luz, comunidades que reúnen periódicamente a personas con discapacidad, con familiares y amigos para rezar y compartir. Actualmente son 1.450 grupos en 86 países. En el espejo recordaremos hoy la historia de este gigante de la fe, la esperanza y la caridad.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Arrancamos la semana en Mediodía COPE y lo hacemos fichando a la entrada y a la salida del trabajo, aunque nosotros lo llevamos haciendo prácticamente desde hace mucho tiempo, ¿no, Antonio? La tarjetita todas las mañanas.
En esta casa.
Pero no es así. En todos los puestos de trabajo, las actividades pues también son diferentes, ¿no? Depende de dónde trabajes, pues a lo mejor tiene más o menos sentido esto de fichar a la entrada y a la salida.
Está claro que hay muchos matices, ¿no? No es lo mismo trabajar en una oficina que teletrabajar, porque al que cada vez se apuntan más personas a esto del teletrabajo, ni es lo mismo las horas que pases en la oficina que las horas trabajadas, tampoco es lo mismo. Porque claro, un profesor de autoescuela, cuando deja a un alumno y va a recoger a otro, ¿está trabajando o solo es transporte a su puesto de trabajo?
Bueno, son un montón las preguntas que nos
hacemos.
Pero hay muchos, sí, claro, y estamos esperando a que el Ministerio de Trabajo publique esa guía práctica, pues para todos aquellos que tienen dudas. Mira, vamos a presentarte a varios perfiles que están en este día, pues con un montón de todavía de interrogantes, ¿no? De cómo aplicar este registro horario. Ana López es comercial, autónoma, trabaja con dos personas más a las que tiene contratadas y está usando el registro desde hace una semana, pues para ir familiarizándose con el sistema. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú has sido responsable, te has cogido tu tiempo, ya la semana pasada empezasteis a poner esto en práctica. A día de hoy, ¿sigues teniendo dudas?
Con el respeto con las niñas que tenemos contratadas, no hay ninguna duda. Ellas llegan, fichan. Nosotros en este caso tenemos lo que es el papel, no tenemos la máquina. Ajá. Ellas llegan, ponen su horario, firman y en la salida no hay ningún problema. Uh-huh.
Claro, pero el puesto de comercial, el trabajo de comercial implica desplazamientos. Tú, por ejemplo, estás en Cádiz, a veces vas a Sevilla. ¿Tenéis claro cuándo empieza vuestra jornada, cuándo termine?
Es que los autónomos, Antonio, está ahí la cosa bastante fatidiadita. Yo el momento que empiezo a trabajar es el momento que me monto en el vehículo. Sé cuándo voy a salir, pero no sé a la hora que voy a entrar. Por lo tanto, nosotros no lo tienen controlado.
Claro, claro. O sea que, de momento, tenéis claro todo lo que computa en vuestra jornada, todo lo que es trabajo y lo que no lo es, aunque echéis más horas.
Nosotros somos más horas que un reloj, pero no sabemos cómo computarla. La verdad, ojalá fuese tan sencillo, pero claro. Ya le digo, empezamos a una hora, pero depende del cliente, depende cómo esté el trabajo. Vendríamos una hora, vendríamos otra.
¿Y cómo lo vais a registrar? No en este caso la responsable, sino los trabajadores que... ¿cuándo lo vais a hacer? ¿A través de una aplicación móvil? ¿A través de una simple hoja de Excel en la que vais apuntando?
A día de hoy nosotros no tenemos una simple hoja de Excel, porque como hay siempre tantos cambios, estamos esperando a ver cuándo se asiente esto y entonces ya tomaremos la debida...
Claro, estáis esperando también a esa guía, ¿no? A esa guía que va a publicar el Ministerio de Trabajo.
Exacto.
Pues para para ver si las dudas que tenéis las podéis de alguna manera. Bueno, pues nada, seguiremos hablando de este asunto, Ana, porque de momento ha entrado en vigor, como bien sabes, no se va a multar de momento, pero iremos, ¿no?, dando cuenta de cómo las empresas, cómo os vais vosotros también los trabajadores adaptando a esta nueva normativa. Ana López, comercial y autónoma, gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
A usted, encantada.
Estamos hablando de esas profesiones que ofrecen muchas particularidades a lo largo a la hora de fichar, a la hora de registrar el horario de sus trabajadores. Hemos hablado con una comercial. Vamos a hablar con un sector que también les influye mucho esto. Es el sector de la hostelería. Trabajan festivos, fines de semana, con horarios muy complicados. Que a ver cómo lo registran, Marta.
Venga, pues vamos a hablar con Olga Serena, es dueña y camarera de un café-restaurante en Madrid. Olga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, ¿cómo están siendo estas primeras horas del registro horario? ¿Lo tenéis todo claro o sois un mar de dudas?
Bueno, dudas tenemos. De momento lo estamos haciendo a mano, eso sí, no estamos usando ningún aparato. Y dudas, sí, sí, sobre todo tenemos, pues a la hora de los descansos, el personal que come aquí, cómo llevar un poco la contabilidad de eso, o sea...
Claro, porque el personal que come ahí, Olga, ¿cómo cuenta? ¿Cómo claro, horas trabajadas, como horas claro, fuera del trabajo?
Claro, es que ellos no salen a comer fuera, o sea, quiero decir que... Otra cosa es que salgas, entres de un local, ellos se sientan, comen, desayunan aquí también, entonces cenan. Entonces es que no sabemos muy bien cómo contar eso, la uh-huh. verdad.
Si ¿Y alguien os ha dado algún tipo de indicación o estáis a la espera de que se publique o que os llegue esa famosa guía del Ministerio de Trabajo en la que previsiblemente se van a resolver todo este tipo de dudas?
Sí, de momento no tenemos más información. Trabajamos con una gestoría y vamos un poco sobre la marcha, preguntando las dudas que nos van surgiendo. Pero vamos, así a nivel estatal no tenemos nada, claro.
O sea que a primera hora de la mañana hoy teníais una hojita y cada uno va poniendo el nombre del NI, la hora sí, a la que entra, ¿cómo lo estáis haciendo?
Sí, sí, bueno, pues con una hoja tipo Excel, ¿no? Sí. donde se pone la hora que entra, el trabajador que es, el día y por trabajador. O sea, la hoja, sí, la estamos haciendo por cada trabajador. Cada trabajador tiene una hoja pues semanal ahora mismo.
¿Y la rellena cada uno de ellos? Aquí, sí. Entonces, lo de la buena fe lo tenéis totalmente asumido, ¿no, Olga?
Sí, claro. Claro, cada uno rellena cuando entra. Es que además claro, es un caos. Bueno, es un poco complicado. La verdad es que ahora mismo es un poco caótico. Hasta que veamos si esto es lo mejor, si no, qué... No lo sé. Pero
claro,
vamos.
Porque hasta ahora, Olga, os organizabais perfectamente, no necesitabais
claro,
ningún tipo de registro
no,
horario.
No,
y nadie
no,
se quejaba de las horas que echaba o dejaba de
no,
echar.
No.
Os organizabais.
En mi caso, desde luego, no. Pero estábamos muy bien organizados, el personal lleva muchos años trabajando, yo tengo gente que lleva 12 años conmigo, o sea, no es un sitio donde la gente rote muchísimo, ¿no? No hemos tenido nunca problemas. Hemos llevado de una sola persona que tenemos a tiempo parcial, pues un registro horario, pero era muy sencillo, entonces...
Pues el sector de la hostelería, que es uno de los que en principio no tenían problemas aparentes y ahora se les generan muchas dudas, como nos acaba de contar Olga Serena, que es la responsable de un café-restaurante de Madrid. Olga, gracias.
Muchas gracias.
Primer día laborable en el que registramos. Hemos hablado con un comercial, hemos hablado también con el sector de la hostelería y el teletrabajo, que ofrece también muchas dudas. Ana Rivas se dedica a preparar y dar cursos, la primera parte en casa, la segunda acudiendo donde le toque. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú no tienes una oficina donde poder fichar o sí?
No, yo no tengo oficina donde fichar, yo me ficho a mí misma.
Bueno, entonces, ¿ahora cómo lo hace? Porque, claro, tu horario, ¿cómo das cuenta de ello a la empresa para la que das estos cursos?
Bueno, en realidad yo soy una consultora freelance, entonces yo soy la única responsable de mis resultados. A mí me contratan las empresas para dar cursos o workshops, etcétera. Entonces, bueno, obviamente el problema aquí es que al ser freelance, si yo hago mal mi trabajo, no me van a volver a contratar. Entonces, sí, yo soy la única responsable y yo soy la que decido cuántas horas tengo que dedicarle para desarrollar un proyecto con éxito.
Claro, tú vas entonces, por productividad, Ana, ¿no?
Exactamente, por resultados.
Claro.
Sí, yo, o sea, soy yo sola. Entonces, yo tengo que guardar una reputación. Entonces, sí, yo tengo que trabajar las horas que necesite para tener... para dar un resultado, un buen resultado.
Bueno, o sea, que tienes todo el registro horario, ¿cómo te lo pueden exigir? Porque al final, como que si te llaman a la puerta y te dicen, a ver, Ana Rivas, ¿cómo lo estás haciendo tú? ¿Cumples con la jornada que te toca de 8 horas diarias máximo?
Pues yo sinceramente es que no estoy muy puesta con el nuevo registro horario del que estabais hablando, pero vamos, en mi caso desde luego no tiene ningún sentido, porque como autónoma yo hay días que no trabajo porque no tengo ningún proyecto, o a lo mejor una semana donde no tengo ningún proyecto, y luego me salen varios y tengo que trabajar pues las horas felizmente, ¿eh? O sea, trabajo las horas que tenga que trabajar, sábado, domingo, lunes, da igual, a mí no me importa el número de horas que trabajo, a mí
importa,
lo que me importa
el
es...
resultado y tu economía.
Claro, y como el suyo hay muchas otras profesiones. Ana Rivas, gracias por atendernos, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Un mundo esto, ¿eh?
Pues sí, sí. A ver si publican ya esa guía y muchas personas que tienen esas dudas, pues se las quitan de encima. A ver, Antonio, ¿tú has hecho esto alguna vez de buscar tu nombre y apellido en Google?
Soy de los que lo he hecho, te lo confieso.
Bueno, yo creo que lo ha hecho prácticamente todo el mundo, ¿no? Por curiosidad, pues mira, te vamos a contar la historia de Mario. Lo remontamos a 2009. Mario se separa de su mujer, con la que compartía un bien. Ese bien se subasta públicamente. El nombre de Mario aparece en los buscadores, sale en los periódicos, a pesar de que todo ya estaba solucionado. Era algo del pasado. Mario comienza una lucha en los tribunales hace 10 años para borrar su nombre de Internet. El derecho al olvido, como lo conocemos ahora, luchó y ganó.
La denuncia de Mario abrió las puertas a crear unas leyes que hacen que hoy se cumplan, 5 años después, por lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoce que los ciudadanos tienen derecho a ser olvidados en la red. Mario, hace 10 años, pedía que se borrara su nombre.
Yo no le veía ninguna circunstancia porque no me atenía prácticamente y el por qué mi nombre tendría que estar ahí. Yo, que yo no soy relevante, no soy público... Y es un hecho en el cual ya se había arreglado, se había pagado, no tenía el por qué estar ahí.
Bueno, Mario nos contaba los problemas que él tuvo porque era el primero en llevar una batalla de esta naturaleza. Se dirigió a la Agencia Española de Protección de Datos, le mandaron a la Audiencia Nacional, de ahí le mandan al Tribunal Europeo e incluso le llegaron a remitir a los tribunales de los Estados Unidos.
No, en ese momento no existía ninguna puerta. Te enviaban pues el buscador y me dijo que eso tenía que ir a los tribunales de Estados Unidos. Pensé que si una empresa que está trabajando en España tiene que tener la legislación española, que para algo sirve.
Y aquí las leyes son complicadas porque en algunas prevalece el derecho a la información.
Lo que más se pide puede ser relacionado con antecedentes, temas de abusos. Estos son los que no se dan, temas de gente que ha metido la mano en la caja. Y después los que se piden, pues gente que ha habido un error, gente que en su momento pues puso unos datos en Internet, los quieren suprimir.
Pues después de Mario, 80.000 españoles han pedido también su derecho al olvido.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Rey.
COPE, estar informado. Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y Jon Uriarte.
Gente rara que le habla cosas. ¿Usted conoce gente de esa? Jon Uriarte, buenos días.
Yo debo reconocer que hablo con mi escarabajo, con mi coche, que se llama Coco. Cuando subimos cuesta digo, venga, bonito, venga, que tú puedes.
Y usted también le habla.
Yo hablo con mi maceta. Les digo de todo, chula, guapa, bonita, bueno, las pongo y a
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento que más te gusta está en Herrera en COPE, con Carlos Herrera, el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Hay promociones que parecen realmente buenas hasta que lees la letra pequeña. En Verti no te pasará esto, porque te damos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto para todos. ¿Verti o falso? Compruébalo ahora calculando el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Comprarse un coche eléctrico, una muy buena idea. Contratar con Iberdrola todo lo relacionado con la recarga, una idea aún mejor. Porque con Smart Mobility, Iberdrola te instala el punto de recarga y se encarga de todo, para que tú ahorres hasta un 90% con respecto a un vehículo diésel o gasolina, y siempre con energía 100% renovable. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Iberdrola, colaborador del acontecimiento 8º Centenario de la Universidad de Salamanca.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Hasta el 19 de mayo, el Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web.
Tienes descuentos de hasta el 50% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos y envío gratis en toda la web desde 50 euros de compra.
Aprovecha la semana de Internet
en la web del Corte Inglés.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española? ¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
Todos en el túnel, esto va a empezar.
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:20, seguimos en Mediodía COPE Madrid. Hace justo una semana las chicas del Atlético de Madrid le daban una alegría a su afición, bueno, y a todos, ¿no? A todos a los que les gusta el fútbol, conquistando pues la Liga de Fútbol, la tercera consecutiva llevan ya. En menos de media hora van a ser recibidas por la alcaldesa de Madrid, por Manuela Carmena, y un poquito más tarde por el presidente en funciones de la comunidad, Pedro Royán.
Pues sí, estas chicas no han podido conseguir el doblete este fin de semana porque perdieron la final de la Copa de la Reina este pasado sábado frente precisamente también a la Real Sociedad, pero ya ganar la Liga de Fútbol Femenina merece que sean recibidas, por supuesto que sí, por la alcaldesa y el presidente. Ahora enseguida nos vamos a ir hasta allí, hasta el Palacio de Cibeles, con Adrián Lez, que nos va a contar todo lo que está pasando en estos momentos.
Venga, pero antes vamos al tráfico. DGT María Herrero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues momento tranquilo, sin problemas de ningún tipo en las carreteras de la región. Ya ha quedado resuelto cualquier tipo de problema por ese accidente que complicaba la M40 en el entorno de Mercamadrid en sentido A4 y se circula por fin, como decimos, con normalidad en toda esta circunvalación, también en la M50 y también en todos los accesos.
¿Y qué tal se circula por las calles de Madrid, Mónica?
Mira, pues se está celebrando esos 175 años de la Guardia Civil, así que toda esa zona, en el Palacio Real, pues en la zona del calle Bailén, entre Ferral, la Gran Vía de San Francisco, así como el acceso a la cuesta de San Vicente, pues hay alguna que otra retención. Así que si tienes que venir a esta zona, lo que mejor te recomendamos, como siempre, es el uso del transporte público.
La 1:22.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Y qué es noticia en Madrid, Álvaro Coutelén?
El día que Mónica Álvarez nos recomiende el uso del transporte público.
Serán... Sí, oye, pero está muy bien. He dicho lo de la cornisa, que lo vas a decir tú ahora, Álvaro, que también está afectando a esa zona.
Mm. Pero lo has dicho, ¿no? Para contarlo
no,
yo.
Dilo tú.
Lo digo. Venga, yo entonces. Bueno, pues que se ha caído una cornisa de unos 10 metros en la calle General Ricardo.
¿10 metros de cornisa?
Sí, sí, a la altura de 112. Ha habido fortuna porque las marquesinas de los establecimientos han parado la mayoría de los escombros que han caído, pero aún así 3 heridos, eso sí, con contusiones craneales en principio leves, y Samur está sacando a la gente de los establecimientos para evitar pues que sigan cayendo escombros y cascotes sobre ellos, y ha atendido a otras 8 personas por crisis de ansiedad. Están retirando los bomberos también los elementos inestables y también asegurando el edificio, con lo cual, bueno, esa es la última hora de ese suceso en la calle General Ricardo. No, peor fortuna ha tenido
esa zona, quiero
efectivamente
decir, el coche, porque han sido cortados algunos carriles, y evitar esa zona.
Transporte público,
transporte público en General Ricardo. Digo que menos fortuna ha tenido la señora de 51 años que paseaba esta mañana por la altura de la Avenida de la Victoria número 8, esto es la vía de servicio de la 6, dirección Moncloa, y va andando tranquilamente por la acera cuando un joven en un coche ha perdido el control y se la ha llevado por delante, y la ha matado, es decir, porque ha sido prácticamente en el acto, le ha dado un traumatismo craneal que le ha revertido una parada, y el 112 prácticamente solo ha podido certificar su fallecimiento. El joven además también ha tenido que ser atendido por un psicólogo con una fuerte crisis de ansiedad. Por lo demás, que estamos pendientes de San Isidro, que es la semana de fiestas grandes de Madrid capital. Seguro que la noche del martes al miércoles va a haber mucha gente en la pradera, como ha habido este fin de semana, sobre todo la noche del sábado al domingo, con algún incidente que otro, sobre todo un joven de 19 años dominicano apuñalado 2 veces por la espalda, sigue grave en el clínico, la policía todavía investiga el porqué y está buscando a los presuntos agresores, pero es que además se detuvieron a gente que estaba robando móviles, a menores con navajas, a 54 personas consumiendo drogas, a 80 personas con intoxicación etílica, 20 de ellos menores. Es decir, que si el martes vas a ir a la pradera, que con tranquilidad y con calma y a pasártelo bien, porque al final todo esto lo que hace es empañar la fiesta. Y sobre el 26M, actualidad, campaña electoral, día 4, normalizada ya tras la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba, nos vamos a centrar en el desayuno del candidato a la comunidad, Ángel Gabilondo, el socialista, que ha tenido con los medios, bueno, varios titulares. Ha dicho que esto de freír impuestos cuando llega a la presidencia, no, que al 98% de los madrileños no nos va a subir ni un euro los impuestos, eso sí, que se prepare el 2% restante.
Bueno, pues nada, pues
será de las que más, sí, si tiene mucho dinero, ya
sí, sabe. Yo creo que no estamos en el 2%. Gracias, Álvaro. Un montón de cosas en Mediodía Cope Madrid. Antes, un mensaje de signos, ¿verdad,
Así
Mónica?
Es, Marta, y es que el 17 de mayo es el Día Mundial del Reciclaje y agradecemos la labor de Signus. Ya sabes, entidad sin ánimo de lucro que lleva más de 10 años minimizando el impacto de los neumáticos fuera de uso en nuestro entorno gracias a su gestión medioambiental. Y es que Signus sabe que el reciclaje es el camino para proteger nuestros recursos naturales y por eso transforma residuos en nuevos materiales útiles. Signus, ya lo sabes, contribuyendo a la sostenibilidad y a la economía circular, rueda por el círculo. Síguelos en redes sociales o en signus.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Oh, has comprado un coche de ocasión y te ha tocado el que nunca pasó una revisión porque su anterior dueño sufría una terrible alergia a los talleres.
Con Alphabet, encontrar un coche de ocasión certificado y con garantía no es cuestión de suerte. Todos los vehículos proceden de nuestro renting y han pasado todas las revisiones en talleres homologados. Entra en presumedecoche.es y elige el tuyo.
El mundo avanza a toda velocidad. La tecnología nos ha cambiado y ESIC te prepara para que seas protagonista de esta nueva era que viene cargada de oportunidades con MBAs, másters y posgrados en empresa, marketing y economía digital.
Entra en esic.edu/posgrado y contágiate de nuestra manera de pensar.
En el año 2017, una importante entidad bancaria fue intervenida y adquirida por un euro. Si perdió usted sus ahorros, Triviño Abogados está constituyendo una plataforma de afectados para reclamar los perjuicios sufridos. Únete a nosotros. Recupera tu inversión sin gastos iniciales. Triviño Abogados, especialistas en derecho bancario. 900-92-0222. Triviño Abogados.
En Canal Car compramos tu coche.
La auténtica cocina asturiana tiene nombre, Casa Parrondo. Y ahora puedes comer, cenar y tomar unas sidrinas con nuestras especialidades asturianas en sus salones privados. Infórmate en el 91-522-6234. Ah, y que Madrid Central no te pare. Aparcamiento en las Descalzas Reales. Para comer bien y abondo,
¡Casa Parrondo!
El Teatro de la Zarzuela presenta Doña Francisquita, de Amadeo Vives. Obra maestra indiscutible del género que en versión escénica de Lluís Pascual nos zambulle en un intrigante universo donde prevalecen la alegría y las emociones felices. Del 14 de mayo al 2 de junio en el Teatro de la Zarzuela. Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España.
¿Sabes dónde comprar unas gafas chulas, pero de calidad, con su...
¿Calidad? ¿No conoces la nueva colección de gafas Evolens de Óptica Roma? Montura con lentes orgánicas y antirreflejantes por 59 euros y además te las hacen en una hora.
¿En serio? ¿59 euros y en una hora?
¿A qué esperas? Solo en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ay, Mónica, la sonrisa, que no puedes con ella, ¿eh? Y aquí hombre, luego para... tenemos a unos cuantos que...
Para una vez que podemos sacar pecho
pues claro
con
claro que sí, pero es que hay que alegrarse de los triunfos, tanto de los propios como de los ajenos. Hay que abrir un poquito el abanico. Vamos a irnos hasta la Galería de Cristales del Palacio de Cibeles, donde en unos minutos la alcaldesa Manuela Carmena va a recibir a la futbolista del Atlético de Madrid, claro, que acaban de ganar la Liga, la tercera consecutiva. Lo hacen bien estas chicas. Adrián Lez es el compañero de deportes que está ahí, que no se pierde una. Adrián, ¿han llegado ya las chicas del Atlético?
Hola, ¿qué tal? Todavía no han llegado aquí las jugadoras de José Luis Sánchez Vera. También estamos todos sacando pecho porque es la tercera liga consecutiva, como bien habéis dicho. Ahora a las 2:45 tienen la recepción en este Palacio Cristal. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, las va a recibir. Y más tarde, a las 2:30, en la comunidad, el presidente de funciones, Pedro Royán. Pero todavía, como digo, no han aparecido.
Y hay mucho ambiente así de gente. ¿Has visto ya algunas personas por ahí para ver a estas chicas de cerca?
No, está previsto que sea en la siguiente parada, a las 2:30 en la Comunidad de Madrid, cuando se asomen al balcón y ahí sí, todo el aficionado del Atlético de Madrid que quiera acercarse pues para aplaudir a sus campeonas de Liga y subcampeonas de Copa puede hacerlo porque se asomarán al balcón para ofrecer la Liga conseguida.
O sea que este primer acto en la Galería de Cristal del Palacio Civil es un poco en petit comité, Adrián, sí. Y luego ya el baño de masas, ¿no?
Es un poquito más protocolario, también se hace así en los equipos masculinos, aquí un poco pues la alcaldesa de cara a la galería, ¿no? Como podríamos decir, y luego ya pues cuando lleguen a las 2:30 y media, todo el que quiera en esa Puerta del Sol se pueden acercar para aplaudirlas, porque hay que recordar que es la tercera liga consecutiva. Lo que está haciendo este equipo es espectacular y podían haberlo coronado con ese doblete el pasado sábado. No lo consiguieron, perdieron 1-2 contra la Real Sociedad, pero como digo, para aplaudirlas totalmente.
Bueno, Adrián, no sé si Mónica quiere...
Yo creo que me voy a ir para allá.
Vete, guardando sitio, Adrián.
Aquí te guardo un sitio.
Gracias, el compañero de deportes que está ahora mismo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, que llegan las chicas del Atlético de Madrid, que han ganado la tercera liga consecutiva. Y esto no va de colores, Mónica, ¿no? Cuando se consigue algo así, pues hay que valorarla, ¿no?
Pero a los del Madrid les cuesta, ¿eh? No te creas tú que lo llevan muy bien esto.
Poco a poco lo iremos consiguiendo. Gracias, Mónica. Ale, al Palacio de Cibeles.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Y a esta hora hay tres noticias, o incluso más, que debes conocer sí o sí, que te trae como siempre Antonio Herraiz.
Las dudas siguen rodeando el sistema para registrar el horario de todos los trabajadores. Ya sabes que es obligatorio, igual tú no lo has notado porque en tu empresa desde hace tiempo que fichas, pero hay sectores en los que la medida ha pillado por sorpresa. Uno de esos sectores es el de la hostelería. Olga Serena trabaja en un restaurante de Madrid, no han recibido ninguna indicación oficial, así que ellos han comenzado a registrar las entradas y salidas de los trabajadores a mano, sobre una hoja de Excel.
Dudas tenemos, de momento lo estamos haciendo a mano, eso sí, no estamos usando ningún aparato, y dudas sí, sobre todo tenemos, pues a la hora de los descansos, el personal que come aquí, cómo llevar un poco la contabilidad de eso.
No solo la hostelería, en el transporte, los comerciales o aquellos empleados que realizan buena parte de su jornada mediante teletrabajo, están teniendo también muchas dudas. El Ministerio de Trabajo todavía, hay que decirlo, todavía no ha publicado la guía en la que en principio van a explicar todas las dudas, a pesar de que el registro fue anunciado hace más de 2 meses. En Herrera en COPE hemos escuchado también al padre de la menor secuestrada por su madre desde hace 2 años. La pequeña fue liberada este sábado en una casa del municipio madrileño de La Cabrera. Daniel Aguirre ha vivido un calvario. Su exmujer incumplía el régimen de visitas, después le denunció falsamente por abusos sexuales y, como la justicia no la creyó, desapareció junto a su hija.
Socialmente te destruyen, entonces salgas culpable o salgas inocente de los procesos judiciales, tú ya estás acabado como persona, por eso le llaman la bala de plata. Es la utilización de un sistema que está pensado para proteger a las mujeres de manera criminal, ¿no?
La madre pertenece a la asociación Infancia Libre, con la que colaboró directamente Podemos, el partido de Pablo Iglesias. Y hemos cerrado un fin de semana trágico en las carreteras. 17 personas han perdido la vida en accidente de tráfico, 8 de ellas motoristas.
Y estamos hablando del registro horario porque ha entrado en vigor, aunque ya se está usando en muchas empresas. En el caso de aquí de COPE lo estábamos recordando. Nosotros ya llevamos tiempo con la tarjetita cada mañana a la entrada y a la salida de la redacción, pues oye, dando cuenta de nuestro horario. Pero ahora es obligatorio y tú seguramente lo estarás notando en tu puesto de trabajo o tienes muchas dudas. A lo mejor eres autónomo o trabajas en una empresa y sois 3 o 4, una empresa pequeñita. Hay muchas incógnitas todavía. ¿Has fichado hoy? Es la pregunta que te hacemos. ¿Cómo controlan en tu empresa el horario que tú haces?
Cada empresa es un mundo, las pequeñas más todavía, y queremos escuchar tu opinión. 637-230000. Este es el número de WhatsApp en el primer día laborable en el que ha entrado en vigor el registro obligatorio de horarios. Te preguntamos si has fichado hoy como novedad, si están controlando por primera vez en tu empresa el horario que tú haces. Nos lo cuentas en el WhatsApp de Mediodía COPE, ahí, notas de audio, comentarios de voz en el 637-230000.
La siguiente historia nos lleva al distrito de Usera, en Madrid. El 12 de septiembre de 2014, José Luis Lucas Serrano tenía su coche aparcado en la avenida de Córdoba de ese barrio de la capital. Cuando José Luis se monta en ese vehículo, en el suyo, un hombre con un casco de moto se acerca a la ventanilla.
Sí, ese hombre que se ocultaba con el casco, que ocultaba su rostro, saca una pistola. Dispara contra José Luis en 8 ocasiones. Las balas impactan en la cara, en el cuello y en el brazo. El joven murió casi en el acto y el hombre del casco huyó.
Nadie del entorno de José Luis entendía nada. Nunca se había metido en jaleos ni en negocios raros, era pues un hombre normal. Pero a medida que avanza la investigación, se va aclarando el crimen.
El hombre que disparó hasta en 8 ocasiones, en realidad no buscaba a José Luis. A quien buscaba era a un alunicero que se parecía mucho a la víctima y que encima usaba el mismo modelo de coche. Se equivocó.
El presunto autor de los disparos se llama Breiner Augusto. Fue detenido tratando de pasar de Colombia a Guatemala en 2016. Según la investigación, no había actuado solo. Lo hizo junto a otros 2 compinches coordinados a través de una oficina de cobros de narcos en Madrid. Además, tenía antecedentes.
En la Audiencia Provincial de Madrid, es la noticia hoy, ha comenzado el juicio contra estos 3 supuestos sicarios que mataron por error a José Luis. Se enfrentan a penas que van de los 18 a los 23 años de cárcel.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes.
Bueno, en Espejo nos vais a recordar a una de las grandes figuras de la Iglesia contemporánea que nos dejaba la semana pasada.
Pues efectivamente, se trata de Jean Vanier, el fundador de la comunidad del Arca, un hombre gigantesco, no solo por su altura, también por su corazón, por su vida. Dejó su carrera en la Marina Militar Canadiense para dedicarse por entero a servir al Evangelio a través de las personas con discapacidad y en 1964 dio forma a esa vocación con la comunidad del Arca. Desde entonces su certeza ha sido que la discapacidad, lejos de ser un castigo de Dios, hace que quienes la experimentan puedan conducirnos a Dios. En las comunidades del Arca se comparten los pequeños gestos cotidianos como hacer la compra, mantener limpia la casa, cocinar, aprender, leer, descansar, tener buenas relaciones con los vecinos y, naturalmente, seguir los tratamientos que se le ha prescrito a cada uno. Años después, en 1971, durante una peregrinación a Lourdes, nació la idea de crear también el movimiento Fe y Luz, que Vanier cofundó con Marie-Hélène Mathieu. Son comunidades que reúnen periódicamente a personas con discapacidad, con familiares y amigos para rezar y compartir. Actualmente, ya son 1.450 grupos repartidos en 86 países. Jean Vanier explicaba que las personas con discapacidad intelectual necesitan escucha, amor, amistad, en definitiva una comunidad. Y hace falta aprender a caminar al lado de aquellos que no se van a curar. El Evangelio nos revela algo nuevo. En su sufrimiento y pobreza estas personas tienen algo importante que darnos, y es que son signo de Dios, presencia de Jesús. Jean entendió las palabras del Evangelio de Lucas: cuando deis un banquete, no invitéis a los familiares, a los vecinos ricos, a los amigos, sino a los pobres, los mutilados y los enfermos, y así seréis plenamente felices. Es verdad también, como él mismo ha contado, que a sus comunidades han llegado en ocasiones personas muy difíciles, incluso violentas. No ha habido nada fácil en la historia del Arca, contaba, pero la misericordia me ha acompañado a lo largo de toda mi vida y ha permitido que esta obra saliera adelante. Con el homenaje y la gratitud a Jean Vanier, arrancamos este recorrido informativo en el Espejo y vamos ya con el avance de las principales noticias que hemos estado siguiendo esta mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Pues hoy, en la fiesta de la Virgen de Fátima y de San Pedro Regalado, comenzamos la actualidad en el Vaticano,
donde hoy se habla del cardenal Krajewski, el limosnero del Papa, que el sábado restauró la electricidad en un edificio público donde vivían cientos de personas desamparadas.
El cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, ha sido entrevistado en un periódico vinculado al Partido Comunista Chino.
Con una foto del Papa sonriendo y con el título "El Papa Francisco ve a China como una gran nación", el artículo se ha publicado en la primera página del Global Times, un periódico de Pekín que está vinculado al Diario del Pueblo, el órgano oficial del Partido Comunista de China.
En Madrid se recuerda hoy el cuarto centenario del fallecimiento del Caballero de Gracia.
Con este motivo, el Real Oratorio y la Asociación Eucarística han celebrado diversos actos conmemorativos que coinciden con el proceso de su beatificación que comenzó en noviembre.
Atentado en Burkina Faso.
Recordamos, 6 personas, entre ellas un sacerdote, fueron asesinadas en la mañana de ayer en Dablo, al norte del país, cuando una treintena de hombres armados atacaron una iglesia en la que se celebraba la misa.
Recordamos que ayer falleció el cardenal Boutros Sfeir, patriarca de Antioquía de los Maronitas desde 1986 a 2011.
Con su muerte, el colegio cardenalicio queda formado por 211 cardenales, de los cuales 120 son electores y 101 no electores.
Y en Madrid, el colegio Tajamar acoge desde hoy una exposición sobre Guadalupe Ortiz de Landázuri.
La ceremonia de su beatificación, recordamos, tendrá lugar el próximo sábado en el Palacio de Vistalegre.
Gracias, Faustino. Pues precisamente sobre la figura de Guadalupe Ortiz de Landázuri vamos a tratar en un instante con su biógrafa, con Mercedes Montero, que acaba de publicar en la editorial Rialp En Vanguardia. En un instante hablamos de la que será pronto nueva beata.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Una mujer entregada a vivir la santidad a través de su trabajo y con una alegría contagiosa, capaz de hacer frente a cualquier dificultad. Desde Madrid, beatificación de Guadalupe Ortiz de Landázuri. El sábado a las 11 de la mañana, en 13.
Vuelve la financiación 00 para tus compras con tarjeta El Corte Inglés.
Desde 200 euros, cero gastos, cero intereses, TAE 0, cuota mínima 16 euros, financiación desde 9 hasta 12 meses.
Y con nuestra carta de compra recoge y financia todo en un solo lugar. Financiación 00 del 9 al 15 de mayo en Hipercor y El Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es y en el centro comercial.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, un millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
Buenos días. Vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan pronto.
No hay problema. ¿Ha sufrido algún robo?
No, no, lo hacemos por prevención. Han robado a mi vecino de arriba. Y si han entrado en su casa, podían haber entrado en la nuestra.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Ya escucho otra vez ese ruidito de las olas rompiendo en la orilla. ¿Qué será lo siguiente? ¿Ver un precioso atardecer?
No sabrás de qué quejarte, porque reservar los mejores hoteles de playa con Halcón Viajes y Viajes Ecuador solo tiene ventajas. Viaja a las costas con un 7% de descuento. Reserva ya en tu oficina de Halcón Viajes Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Hoy en El Tiempo del Espejo queremos acercarnos y profundizar en el tiempo del que disponemos, en la figura de Guadalupe Ortiz de Landázuri, que será beatificada el próximo sábado en Madrid a las 11 de la mañana en Vistalegre. Guadalupe fue química de profesión y una de las primeras mujeres del Opus Dei. Hay que decir muchas más cosas de ella y esperamos decir algunas de la mano de quien la conoce muy a fondo y por eso acaba de escribir una biografía suya titulada En Vanguardia, Guadalupe Ortiz de Landázuri, 1916-1975. Es la profesora Mercedes Montero de la Universidad de Navarra. Mercedes, muy, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, gracias a vosotros.
Bueno, lo primero, el Papa destaca siempre que la santidad es la columna de la Iglesia, que si la Iglesia sigue viva y sigue atravesando las circunstancias del tiempo y del espacio con todas sus dificultades, es porque hay hombres y mujeres que viven esta santidad. Y cuando la tenemos tan cerca temporalmente, porque hablamos de una mujer que ha fallecido en 1975, pues parece que la podemos tocar casi con los dedos. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido al bucear en la vida y en las cartas y en todos los episodios de Guadalupe?
Bueno, pues mi experiencia ha sido efectivamente que la santidad es algo que se mete, que va metiéndose como en la vida de las personas, ¿no? Es decir, que hay grupos de personas entre los cuales pues hay gente que, bueno, que es santa y que es normal y que actúa normal, pero hay algo en ella que hace que en su vida solo actúe por amor a Dios y vas viendo cómo también en sus decisiones y en su forma de afrontar los asuntos y en su forma de tomar, bueno, pues está el Espíritu Santo. Entonces esto puede parecer así una cosa un poco deletérea, pero yo cuando he leído la correspondencia de Guadalupe, que son cartas encantadoras, muy normales, muy simpáticas, muy divertidas, otras menos, ¿no? A mí me parecía que ahí aleteaba el Espíritu Santo, aunque fueran cosas muy normales las que se estaban diciendo.
O sea, que lo extraordinario, esa acción de Dios que nos sorprende, se daba dentro del ordinario de cada día.
Absolutamente dentro del ordinario de cada día, ¿no? Por ejemplo, ella se fue a empezar la obra a México, estuvo 5 años, Y ella escribía al fundador del Opus Dei y le decía, padre, yo he tenido poca formación, porque no le dio mucho tiempo a tener mucha formación, ¿no? Pero noto cómo muchas veces pienso las cosas, las decido, las hago y sé que estoy acertando. Pues ya fuera pues, cuestiones del gobierno de la obra en México, o en labores apostólicas que ponía en marcha, o en el trato con las personas, los consejos que daba. Entonces, esto a mí me impresionó mucho porque Guadalupe no era así en el resto de las cartas, no afirmaba estas cosas con seguridad, pero ahí lo decía con una sencillez pasmosa, pero lo decía de verdad.
Es evidente que cada santo, cada hombre o mujer que llega a que la Iglesia reconozca su santidad y nos lo proponga como modelo, en este caso, digamos, en el escalón de la beatificación, tiene su perfil, pero en el caso de Guadalupe es que es un perfil muy atractivo, casi podríamos decir un poco de película. Mujer, laica, científica, aventurera, divertida, emprendedora. Bueno, nos da un cuadro que cuando a veces decimos, pues se habla del necesario protagonismo de las mujeres en la Iglesia, ella en ese sentido fue una, se adelantó a los tiempos.
Bueno, sí, fue una auténtica, bueno, fue la protagonista de su propia vida. O sea, ella efectivamente pues era una mujer que montaba caballo, que nadaba, que jugaba al tenis, eso en los años 20 y 30.
Que pilotaba algún avión alguna vez también.
Que pilotaba algún avión alguna vez. Esto se debe a que su padre era militar. Entonces, ¿dónde había caballos? ¿Dónde había posibilidades de un aeródromo para montarse en esos aparatillos, ¿no? Pues en los ambientes militares, ¿no? Entonces, ella, pues, además estudió en un colegio solo de chicos, en Melilla, ¿no? Melilla en los años 20 y 30, pues Melilla era una aventura para una niña, o sea, era otro mundo, ¿no? Después, sin ninguna duda, se matricula en químicas. Sin ninguna duda, cuando termina la guerra, ella termina la carrera y sin ninguna duda se pone a trabajar y a la vez hacer la tesis doctoral en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Luego ella pide la ascensión en el Opus Dei con la total convicción de que Dios la ha amado primero y que tiene vocación, ¿no? Y ella se va a México y allí en México saca adelante el Opus Dei de una forma, pues con una mentalidad universitaria, diría yo, o sea, no de cualquier manera, sino pensando bien los asuntos, ¿no? Y después vuelve a España, tiene un grave problema de corazón, tiene que volver a España, y ahí, cuando ya es una mujer que tiene 40 y tantos años, se pone a dar clases en el Ramiro de Maeztu, se pone a dar clases en la Escuela Profesional Industrial de la Mujer, que estaba en la calle Santa Engracia, dos ambientes muy muy diferentes, ¿no? Uno masculino, otro femenino, uno de altas clases, otro de clase media o clase media baja. Y a los 45 años comienza la tesis doctoral. Ella llevaba la química dentro, entonces en cuanto se descuidaba, digamos que le salía la química, ¿no? Y luego ayudó a muchas mujeres a situarse profesionalmente en la vida. Pues alguna que era muy artista le animó mucho y de ahí salió, pues, no sé, Hortensia Núñez, la de Bece, que es una de las mejores escultoras de la segunda mitad del siglo XX en España, o salieron mujeres que escribían bien y empezaron pues, una carrera periodística. Es decir, ella abrió camino de una forma súper natural y además fue un ejemplo para las demás. Porque a nadie con 44 años y más en los años 60 le daba por hacer una tesis doctoral en un tema que no era una tontería, sino que le interesaba a los americanos que habían llegado a España y habían puesto sus bases. Y se busca la bibliografía, escribiendo América, consigue todo lo que hay, o sea, consigue un premio, se presenta a congresos, es decir... una mujer muy normal, pero con una... Bueno, que supo aunar en su vida, digamos, lo profesional y lo personal y muchas cosas, ¿no?
Mercedes, ¿cómo era la relación de Guadalupe con San José María, con el fundador del Opus Dei, a través de sus cartas y a través del hecho de la confianza que le profesó, porque le encargó tareas ciertamente muy significativas en un momento donde la historia estaba, por así decir, comenzando?
Efectivamente, Guadalupe es la cuarta... mujer del Opus Dei, es la cuarta. Entonces, la cosa estaba muy comenzando. Entonces, a ver, a mí me parece que la relación que tenía Guadalupe con San José María esto puede parecer cursi, pero a mí me pareció siempre que era una relación encantadora. Porque las cartas que escribe Guadalupe al fundador del Opus Dei son unas cartas súper normales. Ella cuando entra en su despacho de la Escuela Industrial de la calle Santa Engracia, enfrente está el patronato de enfermos, que ahí fue donde San José María estuvo trabajando con los enfermos en los primeros tiempos del Opus Dei, antes de la Guerra Civil, ¿no? Entonces ella inmediatamente coge un papel y le dice, padre, en mi despacho se ve el patronato de enfermos. ¿Cómo me estoy acordando de usted ahora mismo? Entonces, pues esto, ¿no? O le escribe esa carta en la que le dice, padre, ¿cómo he disfrutado cabalgando por este rancho? Y claro, ella se da cuenta de que no es muy normal que las mujeres monten a caballo en esos momentos. Y dice, bueno, si usted quiere, si usted no quiere, pues no.
Me lo dice.
Si usted quiere, me lo dice y ya no lo hago más, ¿no? Pero yo creo que aquí es lo normal y hay que hacerlo. Entonces, ella era una persona que iba por delante, hacía las cosas y luego, pues, si no, pues, tuvo algunas ideas de bombero que dije, hombre, por favor, Guadalupe, eso no, ¿no? Pero en general, ella, pues, iba hacia adelante siempre, ¿no? Y luego le decían que no, pues no, pero...
¿Cómo vivió, por último, Mercedes, su condición de fragilidad en la salud? Una mujer tan emprendedora, con tanta iniciativa, y ya vivió desde temprano, bueno, pues esa limitación que luego se la llevaría pues relativamente pronto.
Sí.
¿Cómo lo vivió?
Bueno, pues ella era hija de militar. Ella no le daba ninguna importancia al hecho de que verdaderamente tenía un carácter muy recio. Yo creo que era totalmente sincera. Ella vivió toda la vida como la hija de un militar además que era muy militar, y en su casa no había servicio, y las cosas eran, pues ya está, sota, caballo y rey, y se acabó. Entonces ella aprendió que la vida era así y ya está. Entonces ella regía. Entonces su enfermedad era una enfermedad grave y la llevó con reciedumbre, pero porque ella llevaba con reciedumbre casi todo. Y es que además no se daba cuenta porque estaba como formaba parte de sus genes, ¿no? Entonces, ella la enfermedad de corazón le dio por unas fiebres reumáticas que tuvo de pequeña en Melilla, como a los 12 años, y luego ya se le agudizó con la picadura del alacrán, que además debía estar contaminado con paludismo, y que logró sobrepasarlo, uh-huh. Pero ya el corazón sí que ahí ya no resistió. Y entonces ya a partir de ese momento la enfermedad fue grave. Era una estenosis mitral, le cambiaron tres válvulas, esto a finales de los 50 era... Y luego la segunda uh-huh. intervención en el 75 pues ya fue demasiado, ¿no? Ya no...
Mercedes, nos apasiona la figura de Guadalupe y vamos a tener la dicha con toda la Iglesia de verla beatificada el próximo sábado 18 de mayo, pero para profundizar en su vida está este libro, En Vanguardia, publicado por Rialp. Te agradecemos mucho que nos hayas acercado su figura y un fuerte abrazo.
Gracias a todos.
Hasta pronto. Ahora abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de esta jornada y con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Nos vamos hasta Italia y el Vaticano.
Porque allí se habla hoy del cardenal Krajewski, que recordamos el sábado restauró la electricidad en un edificio público donde viven cientos de personas desamparadas. Nos lo cuenta la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el edificio llevaba varios días sin luz tras acumular una deuda muy cuantiosa con la compañía eléctrica. El inmueble, que no pertenece a la iglesia, se encuentra muy cerca de la Basílica de Letrán y el limosnero del Papa, el cardenal Krajewski, encargado de las obras de caridad en su nombre, se acercó por la mañana del pasado sábado para llevar algunos juguetes a los 400 niños que viven en el edificio. Aseguró que realizaría algunas gestiones para que volviera la luz y que si en la tarde no se había restablecido, él mismo lo haría. Y así actuó, cediendo a la sala de contadores y asumiendo su responsabilidad ante la policía y la compañía distribuidora. El cardenal, que acaba de regresar de la isla de Lesbos para proporcionar ayuda a los campos de refugiados, ha asegurado que la situación estaba siendo desesperada para todas las familias que no podían ni cocinar ni encender los frigoríficos ni disponer de agua caliente.
Gracias, Eva. Y Portugal celebra hoy la fiesta de la Virgen de Fátima.
Nos lo cuenta la corresponsal de COPE, Begoña Íñiguez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Con la procesión de la diosa ha finalizado hace minutos en Fátima la misa central de las celebraciones del 13 de mayo, en la que han participado millares de peregrinos de todo el mundo, muchos de ellos españoles, que han desafiado al intenso calor para acompañar al cardenal arzobispo de Manila, Luis Antonio Teigol, quien ha sido el encargado de presidirlas y ha destacado el importante papel de la Virgen de José y de los tres pastorcillos que acreditaron hace 102 años en el mensaje de la Virgen. Como ocurrió con María y con José, y con su ejemplo y tanta fe. Y de esta celebración de hoy en Fátima sale una idea que manifestó el cardenal arzobispo de Manila para que el santuario mariano portugués se convierta, como Asís, en una plataforma ecuménica de diálogo entre religiones.
Bueno, como ya comentamos en este espejo, ustedes saben que el Papa ha establecido una serie de nuevas normas que quieren hacer de la Iglesia un modelo en la lucha contra los abusos sexuales y su encubrimiento. Pero al día siguiente de publicarse, Francisco, que se reunía con superioras religiosas de todo el mundo, comentaba que el problema no va a resolverse simplemente con protocolos o endureciendo las penas. Haciendo gala de un realismo sin concesiones, quiso reconocer que esta cuestión va a requerir todavía tiempo y maduración. Eso no significa que haya que empezar desde cero, porque desde que el entonces cardenal Ratzinger, prefecto de Doctrina de la Fe, asumió el encargo de Juan Pablo II, se han dado pasos decisivos que han permitido reducir drásticamente el número de casos en muchos lugares y han introducido una nueva cultura de la rendición de cuentas. Francisco advierte de que todavía hay mucho por hacer y señala dos retos especiales. El primero, una mayor empatía y sensibilidad hacia el sufrimiento de las víctimas. El segundo, una reflexión sobre el ejercicio de la autoridad en la Iglesia, que resalte la dimensión de servicio de cualquier ministro ordenado, una actitud en las antípodas de quienes se sirven de su autoridad para fines que mancillan al sacerdocio y a la Iglesia entera. Hasta aquí nuestro tiempo del espejo, y ahora en el mediodía COPE ya están esperándonos Marta Ruiz y Antonio Raiz con cuatro historias, a ver si nos las pueden contar.
Hombre, claro, vamos a empezar, mira, con una que tiene mucho que ver con la manía que tenemos hoy en día de llevar el móvil con nosotros mismos, pues a todos lados.
No hace falta más que vernos, Marta, por la calle, que ya se ha puesto hasta pasos de cebra luminosos para que no cruces y mirar. En fin, bueno, lo de nuestro primer protagonista es de traca y además se ha quedado sin premio.
Bueno, la verdad es que sí, los espectadores del Gran Slam de Judo este fin de semana no daban crédito en Bakú. El portugués Henri Guztice estaba en pleno combate con el sueco Robin Paset.
Y se suspende el combate en el momento en el que al portugués se le cae el móvil al tatami. Del bolsillo del pantalón al suelo. Parece increíble, pero no lo es.
No lo es. Se ve exactamente en la imagen el móvil al suelo. Obviamente, un objeto que no puede entrar en ese terreno del combate, como es lógico. Por eso el sueco lo coge, lo levanta, lo enseña y el juez suspende el combate. Qué manera más tonta, la verdad, de quedarte fuera de una competición. Pero bueno, Henry, este portugués, tiene 23 años, así que pues lo volverá a intentar, suponemos. Y seguro que no se olvidará de dejar el móvil en casa. ¿Qué paquete? ¿Vas a una competición con el móvil en el bolsillo?
Bueno, vamos a hablar de otra competición, también de móviles. Competición en este caso de masas. Todas las ligas de fútbol van llegando a su final. Aquí en España hace ya varias jornadas que el Barça se alzó con el título. Habrá que esperar a la última jornada para ver quién acompaña a Huesca y a Rayo Vallecano para el descenso. El Girona tiene todas las papeletas, aunque el Celta va a sufrir hasta el final. Pero hoy no nos fijamos en la Liga Española. Una de las imágenes de la jornada nos la ha dejado el Manchester City.
Bueno, el City, que es el equipo que entrena Pep Guardiola. Hasta la última jornada ha estado luchando contra el Liverpool para ganar el título. Y lo ha conseguido en Brighton. Y en la celebración del título del Manchester City, por encima incluso de los jugadores, ha sobresalido pues un crack. Es Noel Gallagher.
Sobre el césped del estadio, los jugadores del City entonaron uno de los grandes éxitos de Oasis, Wonderworld. Noel Gallagher estaba en la grada y después bajó al vestuario y se repitió la escena.
Y ahí están todos los jugadores del City cantando junto a Noel Gallagher, cantando y grabando, la manía del móvil, Antonio.
Mira, a mí las imágenes me parecen un poco patéticas porque no tendrán opciones, jugadores del City para que les pasen ojo el vídeo, que lo tienen que estar grabando ahí todos con su móvil. Bueno, igual hay 10 o 12 móviles grabando, ¿eh? John Stones, Sergio Kun Agüero,
pues nada,
Ederson Morales, casi todos grabando.
Que somos los frikis del móvil, pero para frikis, pues una serie de frikis que si no la ves seguro que conoces a alguien que está enganchado a ella. Exacto, es Big Bang Theory y te hablamos de ella porque este jueves se emite el último de sus capítulos.
New neighbor? Evidently.
Hi.
Bueno, este es el emotivo tráiler con el que la CBS está anuncia ya el capítulo final.
Sheldon y el resto de entrañables y frikis científicos que han estado haciendo las delicias de millones de espectadores en los últimos 12 años dicen adiós a la televisión porque no son ajenos al impacto que están teniendo las plataformas de series y de películas online.
Bueno, Big Bang Theory es una comedia de personajes recurrentes, grabada con público, con esas risas enlatadas, tipo Friends. La estética teatral, ya que esas escenas se desarrollan en dos o tres escenarios, pues ha sido de las últimas supervivientes a esta ola de series que, bueno, pues precisamente no van por esos derroteros, son otras estéticas.
Es que sí que la serie ha funcionado bien,
sí,
¿eh?
Ha funcionado muy bien.
Situaciones que viven estos jóvenes científicos son unos cracks en lo suyo, pero que tienen serios problemas para relacionarse y que han hecho pasar buenos ratos a muchos, incluso contando con rostros como uno de los mejores científicos de la historia, Stephen Hawking, o el informático Bill Gates.
Pues nada, el jueves, el último capítulo de Big Bang Theory.